Memo Radio. Cuando un sonido vale más que mil imágenes.
Porque anteriormente era dirigida por el padre de Ramón Puyal, que era Radio Jackson, que dependía de los jesuitas que estaban en Caiguá y La Reñaga. Hubo un problema con la curia y la radio pasa a hacerse comercial. Entonces surge ahí el doctor Juan Vicente Chiarino, Tomás Brena, don Leonardo Sterling, que era el dueño de la Textil Uruguaya, y otro grupo de gente de la Acción Católica que se hace cargo de la radio. La primera gran medida comercial que fue muy buena fue traer a Hugo Núñez y a Tres Lascano, que estaban en aquella época en Kimmler Road, junto con Isidro Quispea, para que hicieran la programación. Y también surge la contratación de don Carlos Solé, que estaba como informativista de meteorología en el Sodre. Y Solé ya había empezado a hacer práctica en el Sodre cuando el relator del Sodre, que fue el que transmitió el campeonato del año 50, Rodríguez Riera, había sido despedido. Solé viene a Radio Sarandí con un contrato que en aquella época era muy importante y se fue a un equipo deportivo donde estaba Sergio Mezzano, estaba Achele, que era Lorenzo, Reyes Lerena, y posteriormente se incorporó Marcelino Pérez. Pero al comienzo era Carlos Solé, Sergio Mezzano y Achele, los que empezaron el fútbol. Y también la lucha de los equipos móviles de la época, que ya difusora el Uruguay y Sabré tenían móviles, Sarandí también incorpora un móvil y empiezan a hacer ciclismo. Y ahí viene Ricardo Levero, que fue mi gran maestro. Y se forma un equipo donde trabajaba Walter Fascioli, Hugo Núñez, Aristides y Pata, que a la vez era el locutor comercial que tenía Solé, Ildefonso Soler y Teddy Lascano. Este fue el equipo que empezó a transmitir ciclismo y donde yo comienzo a trabajar en radio. Transmitimos ciclismo junto con La Voz del Aire y con Radio Sport, que ya venían haciéndolo con anterioridad, porque Radio Sport comienza la Vuelta al Uruguay en el año 39. Ahí comienzo mi actividad y la mantengo en Radio Sarandí con una buena vinculación, porque ahí estaba don Fernando Parravere, que era el presidente de Oyama, que también hacía automovilismo, y de ahí paso en el año 54, estábamos viendo recién un folleto de la décima primera Vuelta Ciclista del Uruguay, que se largó el 10 de abril del año 1954, pero yo ingresé en Difusoras del Uruguay el 2 de abril. Hacía lo que hago ahora, sacaba los promedios, emitíamos los promedios, calculábamos en aquella época a qué hora se pasaría aproximadamente por los lugares, y sorprendíamos un poco al oyente diciendo algunas cosas. Que en ese momento fue cuando perdíamos contacto con el móvil, lo seguíamos a través de la matemática y decíamos: en este momento los competidores tienen que estar cruzando tal lugar. Y los de la caravana se sorprendían cuando evidentemente lo que decíamos de estudio sin ver se cumplía, y eso provocaba un efecto psicológico que también al oyente, cuando uno a raíz del toque que me daba sagrado, yo daba enseguida el promedio, que ustedes estaban viendo cuál era el sistema con este en el cual se usaba. De ese trabajo que se inició en el año 54, ahora tengo la alegría, con el correr de los años, porque los viejos vivimos de eso, de que Ese trabajo que nosotros hicimos de ese estudio es el que ahora utilizan todos los elementos deportivos, porque antes el fútbol no tenía estudio. Antes se transmitía directamente de la cancha y no intervenía para nada de estudio. Yo me acuerdo que don Carlos Solero se podía interrumpir. A Seca, sobre Pique, en la época que estaba en Radio Sport, anteriormente a que vino Cheto Pelliciare, no se podía interrumpir, ni Semino, que era el comentarista, podía meterse. En cambio, nosotros insistimos en el estudio, era el que complementaba la información y se constituía en un elemento de apoyo de aquellos que estaban en la ruta. Eso ahora lo están usando todos, hasta en el fútbol. O sea que aquello que nosotros empezamos como una exploración se ve que crió raíces y ahora todavía tiene vigencia. Ahí había un hombre que era el que mantenía el espíritu de todos, que era el Gordo Arena, el de los Santos Arena, con su chiste, con su broma. Además, un hombre servicial. Vivía cocinando, vivía preparando comida, porque si no había zona de aprovisionamiento, era una zona de trabajo tan larga, mentalmente uno no se preparaba. Lo más malo era que había momentos que para entrar al estudio había que hacer así con las manos, porque el humo era impresionante, porque todo el mundo fumaba, éramos 6 o 7 en un estudio. Llegábamos con los bustos que yo los tendría que poner afuera, porque acá no me dejaban entrar por el olor al humo. Pero se mantenía todo en un buen sistema. Por ejemplo, teníamos en los momentos de crisis de transmisión a don Carlos Balsán, que lo hacíamos hablar de Peñarol, ¿no? Teníamos a Walter Blanco, que hablábamos recién, que este loco agarraba para cualquier lado, hablaba de cualquier cosa. Teníamos al doctor, que ahora es un gran psiquiatra, Mancebo, que también estaba allí empezando. Y entonces, entre todos, buscábamos temas sin apartarnos mucho de la carrera, del cual frecuentemente hacíamos reseñas y repetíamos lo poco que habíamos tenido de la carrera, esperando una nueva conexión. Cuando se llegaba a la conexión, yo por eso ahora me Regueiro me lo recuerda, siempre decía: aleluya, estamos por lo menos escuchando de nuevo al móvil. Y ahí lo hacíamos. Y la radio tenía en aquella época un aspecto familiar, porque ustedes observen, yo estaba mirando la gente que componía los planteles de aquella época. En boxeo estaba Francisco Cornet, que también andaba siempre por allí acompañando a estudios. Teníamos en básquetbol a Genaro Caudeo. Y en fútbol estaba Cheto Pelliciare y Víctor Semino, que vivían también en la radio. O sea que frecuentemente, cuando nos veíamos en aprietos, que no teníamos más nada que decir, ellos entraban y ponían las cosas. Estaba Esteban Aliano, que era el director de la radio, y Elena, que era uno de los gerentes, que tenía también, era también uno de los principales de General Electric, que fue uno de los primeros relatores deportivos que hubo en nuestro país. Todo aquella época, pero a eso se le agregaba una cantidad enorme de gente, que yo le digo, mire, la dirección de difusión del Uruguay, Lorenzo Valerio Cinco, Víctor Soliño, que estaba junto con nosotros y que era una historia viviente después de haber sido 30 años aquí en la Cámara de Diputados, de la época que estaban en el de diputados, un José Enrique Rodó, un Elías Regules, personajes grandísimos, ¿no? Estaba el escribano Marta, y teníamos de locutores a Héctor Amengual y a Jorge Mulli. Y el director artístico en aquella época era Augusto Bonardo, y el director musical Lucio Milena. Eran personajes estupendos, y juntos a ellos estaba un señor Alfaro, que era un gran pianista, y Bason Corro, Carlos Paul, Bason, que era el técnico. Con todos ellos se formaba un equipo que podíamos mantener una transmisión durante 3 días, porque todos ellos aportaban sus distintos elementos y siempre manteniendo la expectativa o el grito de atento al estudio, porque había una preferencia evidente, era el ciclismo. Lo fundamental era el oyente. Era increíble que lo que uno decía a las 6 de la mañana, había gente que cuando usted se encontraba por la calle se lo recordaba, se lo decía. Cosas que usted dijo sin pensar que podían tener una trascendencia y que la tenía. Cuando cierra el Banco Mercantil y yo paso al Banco Hipotecario, vino un señor a saludarme, uno de los gerentes de la subprotección. Y dice, yo tengo que agradecerle a usted. Usted sabe lo bien que me hizo a mí. ¿Qué habré hecho? Dije, ¿no? Dice, sí, dice, durante la huelga de tal año, yo estaba trabajando acá en el hipotecario, éramos nosotros bancarios oficiales, usted era privado, y usted se despidió de la vuelta ese año diciendo, ahora dejo de ser relator deportivo para ser bancario y estar junto, hombro a hombro con lo de la banca oficial. Dice, usted no sabe bien qué me hizo, porque yo tenía una lucha en mi familia, y cuando lo vieron, ustedes se calmaron todos. Así que una cosa que uno dijo sin ninguna importancia, ya ve como para una persona eso fue una cosa vital. Pero miren cosas increíbles de la gente. Teníamos nosotros algo que aparte de ser deportivo tenía un aspecto social, que era Radio Fuera de Servicio de la Caravana. ¿Qué se había formado? La gente en aquella época se iba a campamentos y no tenían comunicación con nadie. Entonces, la consigna era esta. Por cualquier cosa, yo voy a estar escuchando la vuelta, ustedes me la dicen en la vuelta. Entonces ahí comunicábamos fallecimientos. Atención, fulano está, regresar rápidamente a Montevideo por un problema familiar, otros enfermos también, ponerse en contacto por teléfono con la familia. O sea que la gente se iba o organizaba su vida en base a la transmisión de la Vuelta Ciclista de Uruguay.
Esta es la quinta etapa de la 51ª Vuelta Ciclista del Uruguay. La carta de ruta indica un recorrido entre Salto y Tacuarembó sobre 189 kilómetros. La partida está fijada frente al mojón 50 de la ruta 26 en la estancia Santa Elena.
Historia viviente desde después de haber sido 30 años aquí de la Cámara de Diputados, en la época que estaban en el diputados, un José Enrique Rodó, un Elías Regules, personajes grandísimos, ¿no? Estaba de Silvano Marta. Y teníamos de locutores a Héctor Amengual y a Jorge Muri. Y el director artístico en aquella época era Augusto Bonardo. Y el director musical Lucio Minena. Que eran personajes estupendos. Y junto a ellos estaba un señor Alfaro, que era un gran pianista, y Beito Corro, Carlos Por, Beito, que era el técnico.
Atención al puesto número uno. Atención al puesto número uno.
Sí, Ariano, estoy escuchando.
Sigue afluyendo gente allí.
Hay muchísimo público ya ansioso por presenciar el pasaje por Punta Rieles de los competidores de la cuarta vuelta ciclista del Uruguay.
Recomiende que dejen la calzada libre.
Sí, efectivamente, es necesario que el público despeje el camino Maldonado para que no haya ningún accidente que lamentar cuando pasen los corredores por este punto.
Atención al puesto número dos.
Sí.
¿Qué pasa allí?
Aquí, francamente, para catalogar hay que decir que es fantástico. ¿Cómo está esa curva de Maroñas? Además, ya esa recomendación que hacía usted, Ariano, la acabamos de hacer por gentileza de unos amigos, han colocado dos parlantes potentísimos y el público se mantiene completamente quieto en el color de la vereda y acaban de llegar en estos momentos dos motos policiales con refuerzos.
Muy bien, Juan, en el puesto número 3.
Escucho perfectamente,
Ariano. ¿Qué
pasa aquí? Exactamente lo mismo que pasa en todo el resto de la ruta. La afluencia de público es extraordinaria. Ciclistas, motociclistas, automóviles, debemos pasar continuamente en dirección al lugar de a Pando o a Punta de Rieles para recibir a los ciclistas.
¿Se ha cerrado el tráfico aquí?
No, todavía no.
Bueno,
no se ha cerrado, pero la policía está tomando medidas en estos momentos por intermedio de los agentes de la seccional 15, aquí en la avenida 8 de octubre, para tratar de despejar la calzada para la llegada de los ciclistas.
Muy bien, atención al estadio. Semino, ¿qué pasa por ahí?
Acá pasa lo que ya lo escribí hoy, pero aumentando cada vez más. Sería interesante que aquellos que por lo general no creen en que en realidad el deporte pueda tener tanta atracción, se acercaran un poco al estadio. Es realmente admirable el público, el numeroso público que va llegando a las instalaciones del estadio y que, de acuerdo con lo que nos informan los funcionarios que actúan...
Memo Radio.
Es la hora 6:16.
estado al pie del cañón, aquí en el punto terminal de esta jornada vivida a pleno en la ciudad de Trinidad, junto a Hamilton Ovelar también, en la parte técnica, la tarea final de nuestros compañeros en estudios centrales. Nos volveremos a encontrar mañana en una nueva jornada, en la segunda que marca el calendario de Rutas de América. Recordemos que Trinidad, la capital trinitaria, con Mercedes en un tramo de 166 kilómetros, 800 metros, en lo que significa el primer tramo del esfuerzo. Después, arribado a la coqueta de Lum, se largará de Mercedes a Fray Bentos contrarreloj, 23 kilómetros, completando una gran jornada que vivirá mañana lunes de Carnaval Ruta de América en su 24ª edición. Le decimos gracias y simplemente a nuestros familiares en la ciudad de Paysandú, un beso grandote. Nos encontraremos el próximo martes, Dios mediante, en Paysandú. Un abrazo también a nuestros compañeros en Las Piedras, la que estará realizando la tarea final de la cobertura allí, lo que significa la parte medular de información de Estudios Centrales. Y por supuesto, queda Carreño en línea privada con Las Piedras. Gracias.
Correcto.
Y hasta mañana.
Muchas gracias, Carlito. Feliz descanso para todos ustedes. Queda Camejo entonces con Carreño por línea interna. Nosotros les agradecemos a ustedes la atención dispensada. Van a quedar en la gratísima compañía de don Rubén Coppola, que va a continuar con la reseña que nos estaba brindando de lo acontecido en el día de hoy en esta primera etapa. Confirmado entonces la clasificación que habíamos adelantado, donde se nos ha informado que Ricardo Guedes con 4:28:41 va a estar mañana encabezando la clasificación general individual para el equipo de Nacional A, que Gregorio Vares estará en la segunda posición, que Maneiro será el tercero, que Gustavo Figueredo será el cuarto, y luego una larga lista de corredores que tendrán 4:28:51 que componen el grupo principal que entrará detrás de estos competidores. De nuestra parte les agradecemos la atención dispensada, reiteramos, y nos vamos a ir a la reseña que estábamos escuchando de don Rubén Coppola a cargo de nuestro compañero Eduardo Camejo y Carlos Daniel Enrique, que los van a seguir acompañando. De mi parte, que tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Nos veremos mañana muy tempranito.
Hola.
Este es el gran premio Papa Frita Manolo, la papita de oro importada de Uruguay. Auspicia El País y Primero Siempre, desde el puesto fijo del Emporio de los Filtros, de Cerro Largo 1235. Full Equip, la boutique del automóvil en sus cuatro locales de venta. Montevideo Shopping y Shopping Tres Cruces. Y en Portones, el Shopping y Centro, taller de instalación para su mejor atención. Espérelo, ya llega. Vivencia de la vuelta muy pronto, con la pluma de Héctor Gallego Regueiro. La marca del confort, Plasur, de todo en muebles, de 5 años de garantía, envíos al interior sin cargo. Teléfonos 55-00-15-26-13-42. Contraflor al resto y truco, pero con Naipes Tatú que barajas los tatú. Pueblo y gobierno departamental unidos en un solo objetivo. Un San José apostando al futuro, Intendencia Municipal de San José. Transmiten CX12 Radio Oriental y CX147 Radio Cristal del Uruguay con su nuevo transmisor de alcance nacional. Usted ya eligió por su confiabilidad y comodidad, por el placer de viajar, Yamaha importa y vende Lindbergh Moreira y su red de distribuidores. Toda la información de esta etapa con notas gráficas exclusivas. Reviva la mañana en Últimas Noticias, el diario de la tarde. Ferretería El Águila, en la prueba de Agraciada y San Quintín. Ahora con su nuevo servicio, sábados, de 8 a 18 y domingos de 8 a 12 horas. Abierto en Carnaval y Turismo. Vamos a Tacuarembó, el pago más grande de la patria. Del 9 al 12 de marzo, novena fiesta de la patria gaucha, invita Intendencia Municipal de Tacuarembó. En la Rañaga Shop, muebles en general, oferta TV color 14, control Trinorma, 16 cuotas de 215 pesos en la Rañaga Shop, 8 de octubre 3607. Antes de comprar cualquier cuatro puertas, piense en Verona. Nuevo Ford Verona 95, véalo en Rodolfo Medeiros, Sociedad Anónima, o en su red de vendedores autorizados. Crami, 35 años por su salud, por su seguridad. Lo protege en todo el país junto al sistema FEMI, anótelo. Talleristas de pinturas y barnices Glasurit, alemanas, solucionan el problema del color de su automóvil. Distribuye a SIX, Sociedad Anónima, respalda. Talleres Cano, a Mésaga 2232, teléfono 2097-61, fax 2319-77. Ve a todas las instancias de la clásica competencia de la semana de carnaval, hoy a las 23 horas de Rutas de América, en Canal 4, el Gran Canal. Espinillar 2000, a la medida de nuestra tradición y de nuestra gente, Espinillar 2000. El típico sabor nuestro. No pierda rendimiento por jugar infiltrado. Filtros Mando Brasil, 100% rendimiento. Filtros Mando Brasil, el pelé de los filtros, el Cerro Largo 1235. La línea más completa, el mejor servicio en aparatos para veterinaria. Y Walmur, la marca de sus instrumentos, lo esperan en Casa del Criador. General Flores 3269, casi Luis Alberto de Herrera. La naturaleza es vida. Ayúdanos a conservarla. Intendencia Municipal de Canelones, la fuerza de un gran equipo. Texas Instruments, lo máximo en calculadoras de oficinas científicas y financieras, importa y respalda. Tercires RL Guayabo 1592 y distribuidores en todo el país. Cortados y plegados de chapas en general, hasta 10 milímetros por 3 metros de largo, envíos al interior. Metalúrgica Daniel, Valladolid 3353, Telefax 2531-88 y 2507-78. Pilas GP Greensel, las mejores amigas del medio ambiente, la fuente de energía para un futuro más verde. Belde, ciclomotores de Belde, la evolución del diseño producida en Uruguay con tecnología italiana, solo en los mejores comercios. Ansia, Intendencia de Canelones en obras, la experiencia de un gran equipo. Y en todos los momentos, papa frita Manolo Oro, importada de Uruguay. Adelante con Crami, Crami en Salud, Canelones, Montevideo.
La mina de por las mañanas, la caravana multicolor. Saltan del pelotón Walter González y Dumas Rodríguez en persecución del puntero solitario Jorge Rodríguez, el melense que defiende a la España la paz. Sin embargo, este intento de Walter González y de Dumas Rodríguez no prospera y es absorbido por el pelotón. A los 23 minutos, 45 segundos.
Siempre solo por Andrés, todos, pero todos los repuestos en Cerro Largo 10:32.
Honorio Guerrero, Jorge Rodríguez y Marcelo Ferrazán, a los 40 minutos llegan a la ciudad de Canelones. Se disputa ahí el primer embalaje para el premio Sprinter, pero gana Honorio Guerrero. Segundo es Jorge Rodríguez y tercero Marcelo Ferrazán. El promedio es de 39 kilómetros, 142 metros en la hora. En planos intermedios pasan por la ciudad canaria José Núñez y Mario Maneiro, que va en busca de los tres punteros. El pelotón pasa a 2 minutos 4 segundos. Es este el momento cuando Jesús Gerardo Martínez nos informa de varias pinchaduras. Canepa, Meloño, Julio Gómez, Sergio Sartore, el chileno Ortega y Luis Martínez han tenido que echar pie a tierra por pinchaduras, persiguieron y ya están integrando el pelotón principal. Estamos en la ciudad de Santa Lucía. Son ahora 5 los hombres que abren la marcha. Se agregaron a Honorio Guerrero, Rodríguez y Marcelo Ferrazán, José Núñez y Mario Maneiro. Estos 5 hombres disputan el embalaje especial a los 49 kilómetros que gana Mario Maneiro del Villa Teresa. Segundo, José Núñez del Belo Horizonte. Tercero, Jorge Rodríguez del España La Paz. Cuarto, Marcelo Ferrazán del Cruz del Sur, y quinto, Honorio Guerrero del Tabaré Farías. El pelotón por Santa Lucía pasa a 2 minutos de diferencia en un tren lento sin darle mayor importancia a los hombres que abren la marcha. A la altura del Moscón 81, siguen los cinco hombres sin mayores problemas cuando escuchamos el comentario de nuestro compañero Luis Berner.
Nos dirigimos a la opinión de nuestro comentarista, Luisito Bernera, que viene del módulo Cristal. Lo paso a escuchar, presenta vino lugareño, el pequeño sabor y calidad.
Tranquilidad en el pelotón, hay hombres que prácticamente están en estudio, en la primera etapa de una competencia que se va a tornar larga y difícil porque tiene etapas muy largas, y hoy está todo el pelotón totalmente tranquilo. Una de las oportunidades de los hombres de fuerza, si no trataron de irse hacia adelante, no lo consiguieron. Principalmente los equipos más chicos, digamos así, los que tienen menos competidores y que tienen menos corredores de nombradía, tratan de irse, sacar una ventaja y esperar que desde atrás se vengan otros hombres para ayudarlos, entonces para poder justificar esa escapada. Pero los principales equipos, España, Nacional, Belo Horizonte, los hombres de Chile, prácticamente están dentro de ese pelotón y es muy fácil pintar y tomar inmediatamente el pelotón porque viene muy suave, como le decíamos, desde que se salió de Canelón en rumbo a Santa Lucía, prácticamente fue un paseo, los hombres no veían nada más de 30 kilómetros horarios, y eso le ha dado para que los que están de punta hayan ido aumentando la ventaja hasta este momento. Y quería destacar algo en la ruta, en las caramañolas, los flojas que están, desde que se largó la competencia ya cuando pasábamos Colón, se saltaban de la bicicleta, quizás se hayan perdido ya más de 100 caramañolas, porque el cesto donde viene flotando la caramañola no está ajustadita, cada vez que hay un saltito o una lampada hay...
Caminaré por las mañanas la caravana multicolor, cabos varones por los caminos bajo la lluvia o ardiente sol. Alegre por las mañanas la caravana multicolor, cabos varones por los caminos bajo la lluvia o ardiente sol.
Los cinco hombres llevando adelante la marcha dejaron atrás Santa Lucía, va rumbo a San José Maneiro Núñez, Jorge Rodríguez Ferrazán y Guerrero. Cuando iba a 1:30 de competencia comienza a tener malestares físicos Marcelo Ferrazán, llama a los acompañantes y felizmente reacciona favorablemente. Siguen los cinco hombres repartiéndose la distancia en forma sincronizada y avanzando a un promedio ascendente de 41 kilómetros 374 metros. En 2:02:15 llegan a San José. El embalaje especial lo gana Honorio Guerrero del Tabaré Farías. Segundo es Mario Maneiro del Villa Teresa. Tercero, Jorge Rodríguez de la España La Paz, el gestor de esta fuga. Cuarto, José Núñez del Belo Horizonte. Y quinto, Marcelo Ferrazán del Cruz del Sur, que viene reaccionando en forma satisfactoria. A 1:32 pasan por San José Heleno Rodríguez y Oscar Díaz. Luego lo hace Juan Machado y Carlos Jiménez y a 3:52 pasa el pelotón. Luego de haber dejado atrás San José y ya accionando por la ruta 3, se produce una reacción en el pelotón. Comienza a trabajar de firme el Club Nacional de Fútbol. También colaboran los españoles y el Belo Horizonte, mientras que Chile, que hasta el momento no se mostró, esporádicamente aparece algún competidor de la Federación Chilena en la primera línea, impulsando este pelotón que comienza a descontar la diferencia. Vamos a los comentarios de Bernera de Angeloni y al relato de Carlos Bentancur.
Gracias, Olivar. Realmente decíamos en nuestro análisis anterior que luego de San José pensábamos que el pelotón iba a trabajar en forma. Y así lo hizo, y lo está haciendo en este momento. El equipo de Nacional es quien más tira.
allí Fernando Britos, Luis Winan, Mario de Milton, Sartore, Guedes, Canepa, Berti, continuamente en la punta del pelotón. Por momento alguna otra figura como Carlos Jiménez, como Darío Vidal, han venido a colaborar. Pero principalmente el equipo tricolor es quien se ha puesto en la punta del grupo tratando de descontar el parkour, que con mucho gusto le va a pasar a nuestro compañero Luis Alberto Bernera.
Informa J.M.L.I. el primer box verdaderamente ahí. Se terminó la historia, por lo menos por ahora, de los hombres que estaban en busca de los punteros, Elena Rodríguez y Oscar Díaz. Por el trabajo incesante de las mallas tricolores, se neutralizó la fuga e inmediatamente se pusieron en el medio del pelotón para restablecer energías. Y ahora le cambio, sí, pero solo por sangre. Todos los repuestos en su número 1032 al distrito Hornera, en lo que evidentemente es el comentario que presenta Vidas Lugareño, el pequeño sabor y calidad.
Viene trabajando Nacional, ya está todo dicho, pero ahí dentro de ese pelotón hay numerosos competidores que tienen las esperanzas de hacerse acreedor a la etapa. Es otra competencia, como decimos con don Rubén Coppola, cuando estamos de los hombres que están escapados, empieza una nueva. Hay hombres que tienen nuevas energías, que están dentro de ese pelotón, que tienen otros intereses. Todavía no han tomado los punteros, pero con toda seguridad los van a tomar, porque la categoría del pelotón, que hay más de 100 unidades, y donde todos buscan irse hacia adelante, eso le da un impulso muy grande al pelotón. Y los hombres que han cumplido un gran esfuerzo, que le han gastado muchas energías, muy rápido lo van a tomar. Nacional se vino hacia adelante con gran paso. Pero le decíamos, está el Club del Sur, el Tabaré Faría, el Jalorno, el Marconi, muchos más. Hay 20 instituciones más, serían muchos para nombrarlos a todos juntos. Pero con las mismas condiciones y la misma categoría. Y después el gasto que han hecho esos competidores, guapos competidores además, que salieron hacia adelante buscando un enganche que los pudiera llevar a una buena clasificación de la etapa, se está enojando el pelotón. Por eso es una nueva competencia desde San José hasta Flores, donde vamos a tener grandes incidencias, porque todos quieren estar en el marcador y a su vez tratar de sacar algunos segundos que les pueda ser beneficioso en la clasificación general.
En el 1032 de Cerro Largo, pasa el repuesto que usted busca de encontrar.
¡No di!
Sí. Montevideo.
Camina alegre por las mañanas, la caravana multicolor.
A la altura del Mojón 102, los cinco hombres están siendo asediados por el pelotón que ya lo tiene a la vista. Ha sido violenta la reacción del grupo mayoritario, como decían nuestros compañeros. Luego del embalaje del premio de la cima, las distancias se acortaron rápidamente. Hay una razón fundamental. El próximo embalaje a la altura del Mojón 119 tiene bonificaciones en el tiempo. Cuando iban 2 horas 39 minutos, son alcanzados los cinco punteros consagrados como los héroes de la jornada del día de hoy. Honorio Guerrero, Jorge Rodríguez, Mario Maneiro, José Núñez y Marcelo Ferrazán son alcanzados por el pelotón. Labarte, de España La Paz, inicia el contraataque, también lo hace Quijano, lo hace el chileno Ortega, que comienzan a aparecer los trasandinos en la primera línea, y Luis Martínez, pero no tienen éxito. Llegamos al embalaje por el premio Sprinter a los 113 kilómetros, 200 metros, y este es el resultado.
Se acumula Ricardo Guerrero, está Manchón también, está ahí en las primeras ubicaciones, Garrido, representante de Chile, le faltan 250 metros, embalaje 20, 50 metros, 20 de la división de Nigeria, le pasa a Cumbar Pereira, le cambia así, pero se le falange, se le pero se le respeta el embalaje de 32. Embalaje de Verde,
trabos varones por los caminos, bajo la lluvia o ardiente sol, son los ciclistas porque ellos tienen siempre el hermoso.
Resultado de este premio Sprinter, queda liderando el mismo Gustavo Figueredo y Honorio Guerrero, ambos con 5 puntos. Y van 3 horas de carrera y comienza la lucha en el pelotón.
Son varios los tirones, los intentos de despegarse hasta que se concreta uno. Iván Panzardo, Walter Rafael Silva, el chileno Gerardo Garrido y William Mesa saltan del pelotón. Aquí está el relato de nuestro compañero Jesús Gerardo Martínez.
Dos mojones blancos sobre el costado derecho. Dos. Se abaja de Linders Moreira. El cambio sí. Pero solo por Ángel, estuvo para todas las respuestas en Cerro Largo 10-32. Informa J.M. Lai, el primer box verdaderamente Lai, con algún intento como el de Ervis Peña del San Antonio de Florida, que intentaba irse adelante, allí con barraca y pico, una barraca y pico, ahora que lo controla el pelotón, de la mitad hacia adelante, le digo, de que anuncia intendencia de Canelones, está ubicado en Luisito Ubán, más adelante Sergio Yamazari, también está André Maitegui, con ello viene Carlito Jiménez de Peñarol, Chico de Maldonado, buscando la rueda a toda uva como Vinos Enriqueta, un sordo de optimismo en cada copa, está también trabajando José Castillo, más atrás viene Camarano, aquí está la referencia.
Memo Radio.
Es la hora 6:38 minutos.
Ustedes a hablar de un maestro del periodismo, ¿cómo le va?
Gracias a Dios, muy bien, muy bien. Y me he sentido muy a gusto acá en esta transmisión, que para mí ha sido una rea aparición porque estuve mucho tiempo sin estar vinculado a esta tarea y ahora la hemos hecho con mucho gusto y nos sentimos muy cómodos.
¿Qué edad tiene Copula?
91.
Se conserva impecable.
Gracias a Dios, bien.
¿Cuántos años de radio?
Y radio, yo empecé en el año 45 con Carlos Solé en Radio Sarandí, después pasé en el 54 a Radio Sport, después pasé en el 80 a Radio Cristal, y después estuve en Radio Canelones y en todos los lugares donde me invitaron. Últimamente, más que nada, estuve en las 500 millas del norte, en la Radio Cuaneña, allá en Artigas, como para sacarse el gusto. Generalmente a nosotros nos conocen por la voz, la imagen pasa a un segundo plano, pero en los años que estuvimos en televisión nos permitió entonces que la gente nos conociera.
Pero está bueno la magia de la radio, porque uno se imagina, yo a Coppola por ejemplo cuando lo empecé a escuchar de chico, mi generación es de radio, hoy las generaciones han cambiado. Yo me lo imaginaba, por ejemplo, no sé, un tipo alto, morocho, y sin embargo el día que lo veo en la tele digo, ah, pero Coppola es diferente.
Exacto.
¿Me entiendes? Tiene esa magia.
La televisión tiene el sentido de que despierta la imaginación de la gente. Yo siempre digo que las competencias tienen distintos aspectos. La Vuelta al Uruguay, hay tres vueltas. La verdadera, que es la peor, la que transmite la radio, que es buena, la que transmite la televisión, que también le da un sentido más especial, y la que le publican los diarios. Esas son las cuatro vueltas, pero de todas, ya digo, la peor es la verdadera, porque cada uno le aporta lo mejor y trata de levantar el trabajo que uno está haciendo. Yo tengo la suerte que nunca fui a la Vuelta al Uruguay.
Siempre en estudio.
Siempre en estudio. Entonces, como a mí me la contaron, yo le creo lo que me contaron y creo que la Vuelta al Uruguay es una cosa maravillosa, estupenda, y no quiero desilusionarme, por eso que no voy.
Informa, cuatro hombres que pretenden fugar, cuatro hombres que se van rumbo al embalaje por el premio Sprinter Bau en Durazno, el Boca Rondal, el 57 del límite, está allí trabajando ahora de punta Hugo Cabrera, el 44 del Maroña Consenso, detrás de él, el argentino, el de Gualeguaychú,
Hablábamos que las transmisiones de la radio eran las transmisiones gigantes, comenzaban de mañana muy temprano y terminaban, digamos que prácticamente de la tardecita, previo al fútbol, digamos, ¿no?
Nosotros vivíamos en Radio Sport en la época que hacíamos. Empezábamos a las 6 de la mañana con el Gordo Arena y luego que terminaba la transmisión, porque el promedio que había en aquella época era entre 34 y 35 kilómetros, o sea que se hacían muy extensas las etapas, tenían una duración hasta de 6 horas alguna de ellas, y después todavía había que preparar el material para la prensa escrita, que había que escribirla con mimeógrafo, hacerla toda a mano para prepararla allí. Después preparar los programas que habían para la noche, porque no había grabación, había que quedarse y hacerlos en vivo. Y digo, ¿cómo ha cambiado en estos últimos años la comunicación? Antes, para hacer una transmisión de 3 cuadras, había que llevar unos baúles grandotes así, subirse para una antena, hacer la conexión en la línea telefónica, y todavía salía con ruido. Y ahora, con un aparatito chiquitito acá, usted se comunica con todo el mundo.
Adelante ustedes, compañeros, en el embalaje.
Por el premio Sprinter Bao, en mi país el jabón se llama Bao. Allá arrancaron los hombres. Es Boca Rondán que busca por la izquierda poder penetrar. Ataca Daguerre. Allá el hombre del argentino está dominando el embalaje. Daguerre, primero Daguerre, segundo Mancilla, tercer lugar para Hugo Cabrera.
Hoy hubo un momento distinto, ¿no? Con su compañera. ¿Extraña esos momentos de radio o no? O dice, fue una etapa que pasó, la recuerdo con mucho cariño.
No. Yo nunca me desprendí de la radio. Siempre estuve vinculado haciendo micros, haciendo cosas, porque para mí es parte de mi vida. Y además noto que es una higiene mental, porque me obliga a mí a estar actualizado, a mantenerme activo, y eso me hace mucho bien, que es un medicamento que tomo todas las veces que puedo, y me sale gratis. Sí. Además me saco el gusto.
Claro. ¿Es de conservar archivos o no?
Sí, tengo mucho archivo, una cantidad enorme, que el gran problema mío es que cada vez que tengo que encontrar una cosa me paso 2 días buscándola, porque son tantas las cosas que tengo, los papeles.
Claro, porque ahí va, usted lo guarda en papeles, no en computadora.
Claro. Y cometí un error que nunca le puse fecha. Entonces, en la época del BP Color es más o menos donde yo tengo establecida la fecha. Porque usted imagínese, yo empecé en la radio, después pasé al diario cuando salió el BP Color, después pasé a la televisión, y hubo un momento que hacía las 3 funciones a la vez, entonces me creó un problema. Pero lo que le quiero contar, porque es un hecho, y que me perdone el señor ministro, durante un lanzamiento de la Vuelta del Uruguay, públicamente me dijo que los viejos nos morimos y no dejamos nada, que teníamos que escribir toda nuestra historia, que él se iba a comprometer, a que él iba a declarar de interés nacional y todo lo demás. Me pongo a escribir, hago 70 páginas escribiendo, cuando se lo llevo al ministro me dice, no tenemos plata. Atento Coppola, ese es lo que habían dicho.
Porque eso quedó para la historia.
Exacto.
¿Alguna vez tuvo que inventar? ¿Alguna vez tuvo, por ejemplo, se corta la transmisión, como decía usted, que era...?
No, hay una cosa que yo se la digo. Con el Gordo Arena, muchas vueltas del Uruguay le hicimos desde estudio. Lo que teníamos la gran suerte, que por ejemplo, tenemos un Armando Sagrada, un Genaro Carleo, un Carmelo Gaitán, un Ricardo Lebrero, que después que se volvía a entrar en contacto, como nos habían escuchado, armaban la carrera como nosotros lo habíamos dicho, para no dejarnos mal. Claro. Porque muchas veces poníamos la competencia.
Porque, a ver, dicen que el relator de ciclismo es diferente al relator de fútbol. El relator de ciclismo puede, en el medio de la ruta, ponerle una emoción bárbara y tal vez los ciclistas vayan a un paso. El fútbol no, uno tiene que contar lo que ve más o menos, porque el que está en el estadio sentado mirando el partido sabe que lo que está diciendo tiene que ser verdad.
Sí, pero también había un dicho que lo decía Ariano en Radio Sport, que fue el director de una época gloriosa. Decía: mirá, en el estadio Centenario hay 40.000 personas, pero los que están oyendo Radio Sport son muchos más. Entonces, hablale a los muchos más y no a los que están allá.
El mejor relator de ciclismo, no quiero comprometerlo, pero ¿tiene un relator que te diga, este fue fantástico?
Bueno, el problema es que es mi hijo, para mí, el mejor relator que tuvo el ciclismo, igual que en la televisión. Pero hubieron grandes relatores. Por ejemplo, Carvelo Gaitán, un gran relator; don Ricardo Lebrero, un gran maestro; Routier fue mi maestro también, el que me trajo al ciclismo; estaba Otto Esposto. Pero el que más brillo le dio al ciclismo fue Isidro Sácara. Por ejemplo, lo que decía usted, había un momento que la carrera se achataba, entonces venía la orden: que Sácara haya a llorar a las viejas y que prepare algo. Entonces ahí salía Sácara con una nota que ya tenía preparada, que ya venía ahí para el momento ese.
Y sorprendía,
¿no? Y por lo menos llenaba ese espacio, claro. Y permitía a los que no tenían nada que decir que fueran buscando lugares.
Por ejemplo, tengo un coterráneo, Silvio Cardoso, que era un poeta.
Silvio Cardoso.
Cada vez que la caravana iba ingresando a un pueblo, él empezaba a pintar una cosa que a uno lo metía también en el lugar.
A mí Silvio Cardoso me hizo creer un día una cosa, que yo tenía, era un señor con señorío. Nunca había pensado.
era un poeta,
sí, ¿eh? Así, con Silvio habremos trabajado 15 años en Radio Cristal. Lamentablemente se nos fue, y hay muchos que se nos han ido quedando ahí.
Aquí se viene el momento, seguramente, que se va a desatar el paquete por
donde el recuerdo de la patria, el pueblo tiene nuestra voz triunfal. Hay un pilar de nuestra caravana que forma los campeones del pedal. La historia de nuestro pueblo.
El mejor ciclista que yo conocí fue, para mí, Walter Moyano. Walter Moyano, que se dedicaba a una sola cosa: a ganar la Vuelta del Uruguay. Era ese su objetivo. Pero demostró durante todo su tiempo una caballerosidad que no le conocía a otro. Por ejemplo, Moyano, como se preparaba para ganar la Vuelta, corría las carreras de domingueras, o carreras como esta, de peón, para que cuando él necesitara, en la Vuelta del Uruguay, que el equipo le respondiera, él había trabajado por él. pero además nunca abandonó una prueba, porque así como me gusta ganar a mí, me gusta que también los otros digan le gané a Moyano.
Qué bueno.
Otra de las cosas que hacía con ese criterio, muchas veces decía, muchachos, mire que hoy me bajo a los 60 kilómetros, para que vieran cómo era, les avisaba, pero cuando no decía nada, él aunque llegara retrasado, finalizaba. Eso habla de una deportividad extraordinaria y que habla de lo que es Moyano, fue un caballero, un señor,
Radio hoy, ¿no?
Sí, escucho radio, muy poca televisión.
O sea que se levanta a las 9 más o menos.
No, no, yo a las 6 de la mañana escuchaba Villegas en Radio El Espectador.
¿Y hoy?
Y ahora sigo escuchándolo también. Yo me despierto a las 6 de la mañana, escucho, me voy durmiendo, me voy despertando, pero siempre...
Se va informando.
Sí, la radio a mí me mantiene muy activo.
¿Y qué escucha, tango?
No, no me gusta, la música me gusta oírla en determinados momentos, pero a mí lo que me gusta es estar informado, mucho informativo. Por eso es que ahora de mañana escucho al espectador, porque ahí me están manteniendo una cantidad de informaciones y hay buenos periodistas que van ahí, hay unas tertulias que son interesantes y que eso me mantiene también al día, ¿no?
Me imagino, ¿no? En algún momento cuando se sienta a escuchar o a mirar tele dirá, ¿por qué no nací en esta época donde apareció Tenfield? Los periodistas cobran mucho dinero, viajan permanente. ¿Se hace esa pregunta o no? ¿O le gusta la época suya?
No, porque yo gané plata y soy un crítico enorme respecto a cómo se está trabajando ahora en el periodismo. Mucha gente que está trabajando en la radio, ellos tienen que llevar la plata que les pagan.
Porque vender publicidad.
Yo no lo aviso. Nosotros en la época que trabajábamos, a mí me cobran lo que yo, mi salario. La radio tiene una persona para vender avisos que cobre la comisión. Yo no le voy a sacar el trabajo a él.
Perfecto.
Y ahora se ha invertido la cosa.
Es periodista y es vendedor.
Es periodista, es vendedor, y hasta hay algunos periodistas que son los productores. Son los que son dueños de...
Claro. De los... ¿Cómo se imagina dentro de 4 o 5 años? Vamos a darle mucha vida popular.
Y yo creo que no tengo que cambiar. Primero, ahora he logrado gran importancia porque el abuelo cobró gran importancia. Cuando los hijos no tienen dónde dejar a sus hijos, se lo traen al abuelo.
Claro.
Entonces, el abuelo se ha convertido en importante. Y mientras me mantenga importante, me gusta seguir viviendo. Además, tengo una compañera que me hace los gustos y todo. Bueno.
Un fenómeno. Para terminar, lo saco un segundo nada más. ¿Me puede hacer como si estuviera en la radio tantos minutos de carrera? No sé cómo es.
Bueno, es exactamente, no es fácil no estar metido, porque la transmisión, a usted lo va, hoy comentaba de que no pude entrar en carrera porque seguro la reparación faltaba rodaje, ¿no? Pero por ejemplo, una de las cosas que decíamos es esta la tercera etapa de la 22ª Vuelta Ciclista del Uruguay, que se desarrolló entre Montevideo y San José. El ganador fue Luis Pedro Serra, que empleó 3 horas 42 minutos 27 segundos a 42 kilómetros por hora. La clasificación general se mantiene como la etapa anterior.
Bueno. Muchas gracias, Tete. La verdad, un
Memo Radio.
Es la hora 6:56 minutos.
Han pasado muchos años. La vieja casa de Radio Sport en 18 de julio 1393, Casi Olimar, ha quedado por supuesto atrás. Pero lo que no ha quedado atrás es la competencia del pedal de mayor jerarquía del continente americano, la Vuelta Ciclista de Uruguay, genial creación de Cheto Pelichari. En aquella época, la Vuelta en plena vigencia tenía algo que le faltaba, y era eso que lo identificara para el resto de sus días. Y apareció la voluntad férrea de un querido compañero de esta casa, Carmelo Gaitán, que se abrogó para sí la obligación de elegir cuál podía ser esa identificación. Y allí nace estos compases que nos sirven de fondo. Es la orquesta, una orquesta americana, una orquesta comercial, la orquesta de Normand Cloutier, interpretando en esa orquesta fabulosa de gran cantidad de profesores un tema que se llama Betty la Colegial. Lo escoge Carmelo Gaitán, lo pone a consideración de superiores, compañeros y amigos, y por supuesto tuvo una total aceptación. Allí surge la idea de que don Víctor Soliño, con su característica sapiencia y de su pluma interminable, le dé forma a una pequeña letra, pero muy tocante y muy sentida. También, rápidamente, en pocas horas, sale la letra de la Vuelta Ciclista del Uruguay, y con la dirección del maestro Walter Alfaro y un grupo de funcionarios, de compañeros de Radio Sport y algunos amigos, se integra un coro y se llama Alejandro Giovannini, en aquella época magnífico barítono, luego tenor, y siempre lo decimos, tenemos la esperanza de escucharlo en sus últimos años de vocalista, de cantor, de intérprete, como bajo, para hacer lo que posteriormente es el auténtico solo de la marcha de la Vuelta Ciclista de Uruguay. Cantando, si ustedes me permiten, en pista, con la dirección de Walter Alfaro, ese magnífico compañero, y un coro, pasado el tiempo diciendo, el coro de ángeles de Radio